Ay, qué pecha a reír que nos hemos dado, ¿eh? Con Amorós.
Sí.
Madre
sí.
mía.
Está sembrado, ¿eh?
Sembrados, por favor. Están magníficos, magníficos. Ya, yo creo que Amorós, por méritos propios, se tiene que quedar como un personaje fijo.
Hay muchos oyentes que lo estaban diciendo ahora mismo.
Risa.
Estaban diciendo, por favor, incorporar Andrés Amorós como personaje en el espejito.
Pues no se hable más.
Andrés Amorós ha trabajado además con nosotros muchos años.
Sí,
¿eh? Tanto en COPE en la primera época nuestra, ¿te acuerdas?
Sí, señor, claro que sí.
Como luego en otras emisoras.
Sí, sí.
Una persona a la que yo particularmente tengo un enorme cariño.
Sí, sí. Y además tiene muchísimo sentido del humor.
Sí.
Y sé que estas cosas se las toma extraordinariamente.
Sí, hombre, se lo pasa.
Se lo pasa bomba. Bueno, luego escucharemos precisamente algunos de esos... testimonios de esas llamadas de los oyentes de Herrera en COPE que nos han dejado en el contestador en el 915223379.
¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua!
Oh. Ah, es que de verdad. Es que vamos a hablar de agua. Que, por si acaso, había alguien despistado. Yo no sé si acordáis, se hacía la broma, ¿no? Queda inaugurado este pantano.
Sí, hombre, no me voy a acordar.
¿Verdad?
Paco el Rano.
Ah, ¿no?
Paco el Rano, ¿os acordáis?
Exacto.
Sí, Paco el Rano.
Exacto.
Sí, pero mira, aquello fue una época magnífica para los pantanos, porque, o sea,
sí.
para los pantanos, para lo que posteriormente aportaron los pantanos. Yo creo que fue una de las decisiones mejor tomadas.
Sí, señor.
De todo el franquismo, ¿no?
Sí, es verdad que sí. Construyó muchos, Franco, ¿eh?
Sí, sí.
Pero después se han construido algunos más y dice Ecologistas en Acción que muchos de ellos son inútiles. Bueno, así dicho, pues la verdad, cuesta trabajo hacerse la idea, pero no sabemos si en realidad tiene Ecologistas en Acción razón o no. Por eso hemos llamado a Jorge Olcina, que es catedrático de análisis geográfico y director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante, que además es buen amigo de esta casa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, según datos del inventario de presas y embalses de España, Jorge, que ha recopilado el Ministerio de Agricultura, hemos construido en nuestro país un total de 1.225 presas.
Sí.
¿Son suficientes? ¿Son bastantes? ¿Faltan?
Bueno, son las que podríamos decir que puede haber, ¿no? Tenemos presas desde época aquí en España. Claro, algunas de ellas son monumentos, bienes de interés cultural. Y sobre todo desde los años 60 del siglo pasado, la década de los 60, 70, 80, es cuando la construcción de presas pues adquirió una velocidad de crucero, ¿no? Un 60% de todas esas presas que tú bien comentabas son de esos 30 años, ¿no? Entre 1960 y finales de los años 80. Bueno, son las que puede haber, María José, porque es verdad que en España, bueno, pues es un muy extenso, pero ubicaciones favorables para poder hacer presas que sean de utilidad para nuestros usos, nuestras demandas de agua, pues no son muchas, ¿no? Y a ello se suma ya en los últimos años la aparición de normativas ambientales, bueno, que ya condicionan mucho la posibilidad de que se puedan hacer muchas presas más, ¿no? Quizá el mayor problema es que esas presas hay que conservarlas, hay que mantenerlas, ¿no? Quizá ese informe que ha hecho público Greenpeace puede ir por ahí. Además de que algunas, por su ubicación, pues seguramente pues no han tenido una ubicación muy feliz o muy bien pensada o a lo mejor se calcularon unos volúmenes de agua que luego no son los que realmente existían, ¿no? En esa zona. El otro gran problema es que estas presas necesitan mantenimiento, ¿no? Y en eso es verdad que en España pues no nos gastamos mucho dinero en poder conservar esas obras hidráulicas en las mejores condiciones.
Uh-huh. No te muevas mucho porque hay momentos en los que la comunicación se pierde, ¿vale, Jorge?
Sí, 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 perfecto.
Vale. Bueno, el informe de Ecologistas en Acción dice, vamos a ir punto por algunos puntos a ver qué opinas tú. Bueno, ha marcado en rojo los embalses que ellos llaman fallidos, que dicen que o han dejado de servir para su cometido original o que han sido suplantados por infraestructuras cercanas. Por ejemplo, antes algunos de esos pantanos tenían que dar de beber a una comarca concreta y ahora son algunos de ellos pues estanques, donde va gente a hacer pesca deportiva, ¿no? ¿Esto es cierto?
Bueno, sí, puede haber ocurrido que no estén cumpliendo la función para los que fue embalse, ¿no? Y sí, o en otros casos se han conseguido otros recursos hídricos adicionales, por ejemplo, los procedentes de desalación, que hacen, bueno, menos útil, ¿no?, el embalse que en su momento se hizo en la zona. Sí, esto es así, ¿no? Ahora bien, claro, tirar ahora un embalse abajo, pues no sé, es siempre muy delicado, ¿no? Porque a lo mejor el perjuicio ambiental que se va a crear es mayor que el mantenerlo. Eso sí, habrá que mantenerlo en las condiciones más idóneas posibles, ¿no?
Jorge, perdona, porque si tiras sí. ese embalse, lo que uno se puede encontrar es algún pueblo dentro abandonado, lógicamente, y luego cómo esa tierra, ese terreno que ha estado inundado tantos años, ¿eso cómo se recupera?
Claro, a partir de ahí hay que hacer labores de restauración, ¿no? Porque en todos los embalses pues van almacenando sedimentos porque los arrastres de los ríos van depositando en la pared del embalse y, bueno, pues se van entarquinando, ¿no?, como se dice técnicamente. Claro, todo ese terreno, pues luego hay que rehacerlo de nuevo, ¿no? Habrá que sacar esos sedimentos, habrá que reorganizar toda la vertiente. Por tanto, no es tan sencillo el proceso destrucción de una pared, de una presa, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que los embalses en España cumplen una triple función, ¿no? Por supuesto, abastecer nuestras demandas agrarias, urbanas, etcétera, ¿no? En segundo lugar, la producción de energía hidroeléctrica, que es una pieza básica, ¿no? Para, si queremos una energía ecológica, pues una de las más ecológicas que tenemos es precisamente que procede del agua. Y en tercer lugar, las inundaciones, ¿no? Prevenir inundaciones, las crecidas de los ríos. Y bueno, hay que valorar si la destrucción de esos embalses afecta a una de esas tres funciones, ¿no? Y seguramente la tercera que hemos dicho, la de contención de aguas de crecida para evitar males mayores de inundaciones, yo creo que todos los embalses en mayor o menor medida la cumplen, ¿no? Pensemos en lo que ha pasado recientemente en el Ebro, ¿no? Si no hubiéramos tenido la red de embalses que hay allí, el sistema de información hidrológica que va desembalsando progresivamente para evitar, bueno, pues los efectos serían incluso mucho mayores, ¿no? Por tanto, en fin, hay que ser un poquito cauto en este sentido, diría yo.
Uh-huh. Claro. Oye, Jorge, decías sí. tú antes que, claro, desmantelar un embalse ahora mismo puede provocar, entre otras muchas cosas, perjuicio medioambiental o ambiental. Pero los ecologistas también hablan de que los embalses que ya existen, de por sí, pueden ser un peligro, pueden perjudicar el medio ambiente.
Bueno, de entrada, la construcción de una infraestructura de este tipo siempre genera rechazo en el ámbito donde se hace, ¿no? Y es verdad, antes comentábamos, la década de los 50, pero sobre todo 60 y 70, se hicieron muchos, no teníamos normativas ambientales, se aprobaban los embalses y se hacían porque se hacían por imposición. Es verdad, la democracia, todo esto cambió, la nueva legislación de agua, las de impacto ambiental. Ahora, bueno, pues hay muchos filtros para poder hacer un embalse en condiciones y bueno, pues que respete los valores ambientales de la zona donde se construye, ¿no? Pero sí, de entrada siempre generan un rechazo, ¿no? Porque van a suponer la ocultación de un territorio, a veces, y lo hemos visto en imágenes de televisión, pues algunos pueblos seguramente ya deshabitados, en otros casos no han sido deshabitados, ha habido que desalojarlos para poder hacer un embalse, ¿no? Y sí, el rechazo está ahí, ¿no? Ahora, consecuencias ambientales, bueno, pues generalmente también los embalses luego suponen pues una reestructuración de lo que llamamos las condiciones ambientales de la zona, ¿no? Y a veces ha sido también para mejor, por tanto, bueno, no todo es tan negativo, ¿no? Sabiendo que de entrada para poder hacer un embalse en la actualidad tenemos que plantear pues una nueva planificación hidrológica y se apostara de nuevo por los embalses. Bueno, pues ahí sí que habría que decir según y cómo, en qué condiciones, que cumplan todos los requisitos ambientales, que las poblaciones cercanas pues manifiesten que están a favor de ello, ¿no? Es decir, imposición en temas de agua hoy en día en nuestro país ya es muy difícil hacer, ¿no?
A nivel mundial estamos bien, ¿no? Quiero decir, bueno, que tenemos presas, en fin, una cantidad considerable y está muy bien dada la extensión de España.
Sí, sí. Digamos que la ratio, según la superficie total de España, es una ratio pues de las primeras del mundo, ¿no? Somos el primer país de Europa en capacidad de almacenamiento de agua, quizá también por nuestras condiciones claro. geográficas, climáticas, ¿no? Aquí no llueve regularmente como lo hace en el centro-norte de Europa, tenemos que tener este tipo de reservorios para acumular para las épocas en las que nuestros veranos suelen ser muy secos o a veces tenemos periodos de sequía. Bueno, eso acondiciona un poquito la política hidráulica en España, fundamentalmente desde el siglo XX, ¿no? Y especialmente en la época de Franco, también en la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, y también en democracia, porque se han hecho desde el año 75, también se han construido bastantes embalses, ¿no? Sí, es decir, tenemos unas condiciones geográficas que, por así decirlo, nos han impulsado a desarrollar este tipo de medida hidráulica, porque por otro lado era necesaria.
Claro. Somos el país europeo con más presas, ¿eh?
Sí.
El primero de Europa y el séptimo del mundo, pero además es que estamos detrás de países que son enormes. Por ejemplo, pues imagínense, Canadá, Estados Unidos, China, la India, Sudáfrica, son países enormes y estar por ahí a esas alturas pues indica que tenemos un nivel muy bueno. Pues querido Jorge, muchas gracias, ¿eh?
Pues
un beso
nada,
muy fuerte.
Es un placer, como siempre, estar
con
vosotros.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien?
Pues muy bien, sí, aquí trabajando un poquito y, bueno, esperando a ver si llueve, que por aquí no ha llovido mucho.
Es verdad, es verdad,
pero
hace
bueno,
mucho tiempo.
Ha llovido, ¿no?, en otras partes de España y está muy bien porque la sequía de un plumazo en mes y medio se ha acabado y eso está muy bien.
Claro, esa es una buena noticia. Bueno, querido Jorge, un beso muy fuerte.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fíjate, me estaba acordando de lo que ha llovido en las últimas semanas.
Mucho.
Que enseguida, ¿cómo nos cansa la lluvia, verdad? Ya está la gente harta. Ya hay comentarios de, ¡ay, qué harta estoy de la lluvia!
Es que nos gustan los extremos,
sí,
¿eh?
Sí. Y luego que
cuando
no tenemos
no llueve,
memoria.
Porque no llueve.
No tenemos memoria,
no,
exactamente.
No tenemos memoria.
Exactamente.
Yo a ver, ¿cómo este año no he visto yo en la vida? Eso es.
Un segundo. A las 11:30 en Canarias está Gutiérrez, que no saca los ojos del libro.
Exactamente.
No los saca porque es un libro maravilloso, es precioso. Bueno, es un recetario. Dicho así, pues hombre, recetarios de cocina hay un montón,
hay
exactamente. Pero este es especial, se llama Recetas para el Recuerdo. Este recetario solidario, detrás de este recetario está la Federación Alzheimer Galicia, el cocinero Yayo da Porta y hay una marca de azafrán Pote por una razón fundamental, porque las recetas llevan todas azafrán. Pero es un libro lleno de recetas tradicionales, aproximadamente 12, mezcladas con testimonios de personas con Alzheimer y el testimonio de sus familiares. Y es un recetario que también suena.
Mamá, ¿acórdase de esta receta?
Rompo bella.
¿Es la receta que hacía usted?
Sí. Eu acordo, pero hai que ter moita paciencia.
Para mí, tener la posibilidad de cocinar de esta forma, en una lareira, como hacían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, con sus mismos utensilios, con un pote de hierro, creo que es la auténtica esencia de la cocina gallega.
Esa voz que han escuchado es la del cocinero Yayo da Porta, que es el encargado de interpretar esas recetas tradicionales, y efectivamente, pues cuentan la historia de cada una de las personas que son protagonistas de las recetas con sus fotografías, y son unas fotografías maravillosas. Por ejemplo, pues está la fotografía de Trinidad, que recuerda. Algunas de ellas no recuerdan cómo eran esas recetas, pero lo que no han olvidado es el sabor. Y, por ejemplo, Trinidad, pues recuerda las almejas a la marinera, que no faltaban nunca en las cenas de Nochevieja, o Amelia, que contaba que su marido era muy especial para comer y que le gustaba mucho el bacalao a la francesa que hacía. Bueno, son historias maravillosas, todas ellas con una receta de fondo, y todas esas recetas pues llevan también azafrán. Juan Carlos Rodríguez Bernárdez es presidente de la Federación Alzheimer Galicia. Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena porque el libro es delicioso, de verdad.
Sí, la verdad es que creo que es un libro hecho con mucho cariño y con mucho respeto por las personas que participan en él, y esto nos parece muy importante.
¿Cómo les llega la idea de hacer este recetario tan especial, Juan Carlos? ¿De quién parte?
La verdad es que la idea parte del Pote, es una empresa que trabaja mucho toda la zona de Galicia, desde la posguerra Y bueno, es una marca de referencia en la comunidad para todo lo que es el tema del azafrán. Y ellos nos vinieron, se pusieron en contacto con nosotros un poco presentándonos la idea. La verdad es que nos pareció interesantísima desde el primer momento y nos pusimos manos a la obra. Trabajamos a través de las recetas, los recuerdos, las relaciones, la historia de vida de cada uno de ellos, y además desde un punto de vista terapéutico, los olores, las sensaciones. Es alrededor de un libro de recetas hay toda un proyecto que es muy interesante porque ayuda a recordar y además ayuda a ver a la persona como es a lo largo de toda su vida, ¿no?
Además, Juan Carlos, hay que decir que, bueno, la marca de azafrán Pote, que la estamos citando porque está detrás de este proyecto, no se lleva un duro. O sea, quiero decir que la venta, la recaudación de lo que se venda de estas recetas para el recuerdo, ¿verdad, Juan Carlos?, va para ustedes.
Efectivamente, el proyecto parte de ellos, pero toda la recaudación del libro va para la Federación Alzheimer Galicia y con el objetivo de poner en marcha programas de atención a las personas con Alzheimer en la comunidad.
Porque además dicen que el azafrán es muy bueno, ¿no?, para este tipo de enfermedades degenerativas.
Bueno, la verdad es que están estudiándose, hay una serie de líneas de investigación en las que el azafrán forma parte, que sin duda hay algo ya que es claro, que los aromas, la aromaterapia es una estrategia para ayudar a trabajar el cerebro. Y el azafrán, sin duda, es un producto en el que el aroma es básico, es fundamental, y que te retrotrae a momentos concretos. Entonces, bueno, se ayuda. Además, se están haciendo nuevas investigaciones que parece que dicen que tiene efectos positivos para lo que son las relaciones, en las transmisiones neurológicas.
Sí, lo que está claro es que el azafrán también es un afrodisíaco, ¿eh? Lo digo, ¿verdad? No, no, es cierto. Pues, y lo digo por una sencilla razón, porque, hombre, ya que esta gente se ha esforzado, claro, y ha trabajado para una cosa que particularmente a mí me llega muy cerca, que es el Alzheimer y la gente, la demencia, porque me llega cerca, pues entonces yo creo que cuando menos hay que hacerle una publicidad, y claro, es publicidad, es decir, que también es afrodisíaco.
Sí, señor, es bueno para todos. Desde claro, luego, lo que no hace es que no empeora ninguna receta.
Nada.
Ni no empeora ni un nada. Solo. Mira, el otro día que estaba el Herrera Dieta, que se estaba haciendo la sopa esa de cebolla asquerosa que se hace. Bueno, pues decía, mira, yo le he hecho unos hilillos, unos filamentos ahí de azafrán.
Y es otra cosa,
es verdad. Juan Carlos, ustedes de Alzheimer, desgraciadamente, en la comunidad gallega saben bastante, ¿verdad?
Sí, bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cuyo mayor factor de riesgo es la edad. Realmente la comunidad gallega es una comunidad envejecida, tiene el 25% de la población tiene más de 65 años, 5 puntos por encima de la media del conjunto de España. Y bueno, es una realidad que hay mayor porcentaje de casos de personas con demencia como consecuencia de esta situación. Es verdad también que eso somos un poco en la punta de iceberg de algo que está sucediendo, que va a suceder en España y en todo el mundo, que es el envejecimiento y la manera de afrontarlo. Y empresas como el Pote, que trabajen con colectivos como el nuestro, nos parece muy importante, porque creemos que hay que implicar a la sociedad y a las empresas en hacer una sociedad más digna, más justa, y que trabaje en la incorporación de todas las personas, también de las personas con demencia.
Claro. Bueno, pues ya saben, por favor, de verdad, si pueden echarle un vistazo, o si no, búsquenlo en los mejores comercios del ramo, este Recetas para el Recuerdo, porque es un libro maravilloso. Maravilloso solamente ver las fotografías de las personas que protagonizan cada una de las recetas.
Las caras toca, de estas yayas maravillosas.
Son maravillosas las caras de las yayas, es verdad, ya te toca el corazón. Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, para la Federación de Alzheimer de Galicia, para Yayo de Aporte, el cocinero, que además se ve que se ha implicado emocionalmente en el proyecto, y sobre todo para la marca de azafrán Pote, que ha dicho que todo el dinero que se recaude de la venta de este libro vaya para ustedes. Gracias a todos, Juan Carlos, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Estar informado. Ya sé que sí, por fin ha llegado la primavera. Estrénala con la fiesta de la primavera en El Corte Inglés y con un 20% de regalo en marcas de moda, un 20% de regalo en Lacoste, Oscar de la Renta, Adolfo Domínguez, Calvin Klein, Triumph, El Ganso y muchas más, para celebrar que por fin ya es primavera. Solo hasta este sábado en El Corte Inglés.
Llegó el momento para los oyentes en Herrera en COPE, el momento del contestador automático 915223379 que contiene, entre otras cosas, ¿qué, Gutiérrez?
Pues mira, los viernes en Herrera en COPE, todo el mundo lo sabe, son musicales, así que vamos a abrir el contestador escuchando música. La que nos ha enviado David. David tiene una sobrina, se llama Eva Martín, que canta muy bien, como Los Ángeles. Eva se va a presentar a La Voz.
Anda.
Sí, con el apoyo de sus profesores, porque Eva estudia saxofón en el conservatorio, pero tiene una profesora de canto que es Lidia, la cantante de Presuntos Implicados desde 2008. Bueno, pues así sonaba.
Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga.
Tengo que deciros que Eva tiene 15 años, ¿eh?
Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, mi patio está vacío, suenan las sirenas.
Que me encanta la niña.
Está bonito, ¿eh?
Oye, además que esta canción de Pablo López no es fácil de cantar, ¿eh?
No, para
es que
nada.
No, para nada, todo lo contrario.
Ahora, ¿qué canción?
Es que es un pedazo de canción. Oh.
Bueno, pues esta es Eva y su tío David.
Mucha suerte,
nos
Eva.
Mandaba esta grabación.
Bueno, canta muy bonito.
Sí. Canta muy, muy, muy bonito.
Con mucho gusto.
Bueno, hubo un momento de bullicio, de dime y direte en Radio Carritos, y fue a propósito del tango Por una cabeza. Nos sonaba haberlo escuchado en alguna película. 200 mensajes.
Buenos días. Llamaba por lo del tango Por una cabeza. En la película donde se hizo más famoso el tango Por una cabeza de caballo fue en Mentiras Arriesgadas, protagonizada por Jimmy Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger. El tango que bailan al final. Ahí fue donde se hizo más famosa. Bueno, ya era muy famosa, pero donde más se dio a conocer fue en esa película. Y nunca la bailó en la en esencia de Mujer con Al Pacino. Eso fue un vídeo que se montó después. Gracias.
A ver, Herrerita, ese tema del que estoy hablando con Evia sale en Mentiras Arriesgadas. Con Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Bailando en una embajada. Ese tango, que es precioso, por cierto. Venga, un saludo.
La película esa es muy divertida, ¿eh?
Muy divertida.
Esa película es maravillosa. Sí. Es maravillosa.
¿Y cómo sale Jamie Lee Curtis
en la
película?
Es que es grandiosa.
Favor.
Y qué guapa es, por favor. Oh.
Está bien hasta Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Sí, sí.
Bueno, también nos decían que este tango salía en la lista de Schindler.
Bueno,
lo dejo ahí. Otro momento de pulso acelerado y subidón de colesterol fue cuando Herrera puso una canción de Iván.
La canción es dura, dice la Herrerita. Joder, qué mañana. Que estoy arriba de una escalera, Herrera, que me puedo caer. Que estoy trabajando, estamos currando con mis padres aquí en un piso poniendo la luz. ¡Papa, que no! ¡Que por el balcón no, papa! ¡No! ¡Que apago la radio! ¡Papa, ven!
Bueno, es que dijo que era dura, una canción dura,
sí,
puro,
sí,
heavy,
dura, ¿eh?
Puro heavy metal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Iván, está sonando ahora Fotonovela de Iván, porque nos ha dejado un mensaje Diego, que ha compartido con nosotros una anécdota relacionada con esta canción, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.
Hola, buenos días, Gutiérrez, amigos de COPE. A colación de que ha puesto Carlos a Iván, me gustaría compartir con vosotros una anécdota que yo viví en el Mundial de Italia 90. Estaba yo en Udine, viendo a la Selección Española de Fútbol, y pasé con unos amiguetes a la actual Croacia, que era la costa yugoslava, la costa de Rijeka, y nos metimos en una discotequita donde, lógicamente, pues no conocíamos prácticamente nada de la música que ponían. Pero es de aquí que de repente sonó Fotonovela. Bueno, aquella discoteca se puso boca arriba. Madre mía, qué éxito Fotonovela. En Yugoslavia, 1990, verano. Ah, por cierto, el Iván actual se ha comido a aquel Iván. Mirad cualquier cosa.
Como todos como todos nos hemos comido a nosotros mismos.
A nosotros mismos.
Hace unos años.
Sí.
Todos.
Sí, efectivamente.
Qué mala la edad. Qué mala la edad
y retener líquidos. Bueno, ha sonado más música en Radio Carritos. Por ejemplo, el dominicano Chicho Peralta, que trajo en su iPod Evia el gaitero.
Soy de la República Dominicana y Herrera y todos sus colaboradores cada día me sorprenden más de lo buenos que son. Que Dios le bendiga.
Ay, fíjate, cortito, pero
qué rico.
Pero muy rico, efectivamente. Bueno, y el pelotazo, como no podía ser de otra manera, profesor Vilches, llegó con una canción de Lionel Richie.
Lionel Richie, bueno, yo, vamos, lo doy todo por Lionel Richie, ¿eh? Qué pasada de canción, por favor, en general, me encanta.
Ahí lo llevan, Naranjo.
¿Quién la ha traído?
Sí, ay,
que es marcando goles, ¿sí? Ay, es que
siempre, como la cuadra.
Por eso, sí. Lionel Richie e Iván han sido los triunfadores esta mañana en Radio Carritos. Por cierto, Naranjo, ha llamado un buen puñado de oyentes, todos vecinos de Huelva, pelín mosqueados por el asunto del europeo de badminton.
¿Y por qué estamos
patinado? Porque que no sea normal que en Huelva no se haga un europeo de badminton, porque no hay infraestructura, hombre, Naranjo. Hay un campo de fútbol con más de 20.000 espectadores. Hay un palacio de deportes donde se está jugando este europeo de badminton para 6.000 espectadores. Naranjo, que en Huelva ya pasamos de la prehistoria, que ya tenemos algo más que cortijo. Lo que no tenemos son infraestructuras. A ver si empujamos un poquito, que todavía vamos en el mismo tren del siglo XIX de Huelva a Sevilla. Que seamos lo mismo que en Lisboa. Hombre, un respetito, hombre.
Este mensaje va hacia Naranjo y su comentario hoy sobre las pocas instalaciones y demás que se tienen en Huelva. Solamente comentarles que a veces no hace falta grandes instalaciones para hacer eventos a nivel internacional. Como muestra un botón, en el año 2017, el 24 de septiembre, se celebró en Huelva la Copa del Mundo de Triatlón. Una prueba que se celebró entre Huelva y Pontombría, que fue un auténtico éxito de público y de deportistas, como así lo testiguaron, quedando por encima, valoración por encima de eventos como el triatlón en Río o la final de las series mundiales en Rotterdam. A la vez que recordarle que en Huelva tenemos un campeón del mundo como es Emilio Martín, que en los últimos 5 años no se ha llegado a bajar del podio en los mundiales de triatlón.
¡Jopetas!
Claro, pero
por alusiones.
Por alusiones. El triatlón es en la calle. No hay nada más bonito que la provincia de Huelva. El triatlón es en la calle. Yo lo que me vengo a referir, hombre, que no es una gran capital donde haya un pabellón para 45.000 personas, o porque estamos hablando de un campeonato europeo donde juega la campeona del mundo y las mejores jugadoras. Entonces, de hecho, ellos han dicho un pabellón para 6.000 personas. Me parece pequeño para un campeonato de Europa, ¿no? Claro. Estoy diciendo, no, que nadie se lo tome a mal, ni mucho menos.
Pues hasta aquí llegamos, que Herrera, hay que cerrar la puerta.
Cierro ya la puerta, pero la dejo con un pequeño resquicio, el de todos los viernes, porque por ahí se cuela el último adiós, que es el de Fantástico Medina.
Los jueces van por un sitio y la calle va por otro. La manada condenada. Sí, pero la gente indignada, cabreada. Lo que el vídeo se llevó, se lo quedó la Cifuentes, que está en boca de las gentes, pero ojo, quemada, pero no abrasada. Tengo más cosas conmigo. Vamos a ver, ¿por qué sonríe Puigdemont? ¿Por qué suena Gallardón? Nombres, citas, cifras, cobras. Cebras semovientes, dependientes y también, como no, como todos los días, independientes. Soy el viejo en la ventana que no sabe qué decir al final de la mañana. Tantas citas, tantas cotas, tantas notas, tantos tontos, tantas rotas, tantos consejos. Hay que multiplicar conejos para que los linces coman. La Montero muestra tripa en los sitios del Congreso. Está más bonita ahora y hasta su nombre está más fino. Iniesta se va a la China, sobre todo a vender vino. Rajoy en el descansillo, que no se sabe si es que sube o si es que baja. Mientras en el cielo tiembla un cielo de navajas. Hay muchas falsas alhajas. La tribu hace el camino, peregrina el peregrino. Las mafias, que hay muchas mafias. siembran de muerte la mar con las drogas, los que escapan. Menos mal que viene mayo con sus cruces, con sus flores, con sus luces, sus colores, sus ferias y sus ventajas. Mientras tanto, aquí estoy yo, con la pistola en la sien, como Mariano de Larra. Veo náufrago a mi sirena varada. Y mientras tanto le digo, mientras que llega mañana, que del ombligo hacia abajo solo le queda la raspa. Así dejadme que le pregunte, ¿qué coño te pasa, España?
Anda por ahí fuera el sol. Me dicen a mí que vivo aquí adentro. Desde la tripa del estómago, donde habitualmente moramos, el sol de ahí fuera se antoja la premonición de un desastre. Ahora hay que salir. Con lo cómodos que vivimos entre los jugos gástricos de la radio. Todo para dejarnos llevar por soles ajenos, a ese firmamento oscuro en el que solo brilla la luz roja que indica que estás en el aire, o sea, en el alambre. Este sol y este puente, sol de vino espeso, sol de sangre de gallo, se lleva a la gente al disfrute ebrio del fin de semana, que es la larga sobremesa de la semana entera, con todo, con sus ruidos de cubiertos sucios y sus manchas en el mantel. Es un sol de orejas puntiagudas y de bufones huidizos, sol de fulgores desconocidos. Llega el vigilante que me dice que tiene que cerrar el estudio y busco gafas con cristales opacos que me hagan creer que sigo aquí dentro, con lo bonito que le quedaría al viernes un pequeño rayo con el que cargar los mecheros. En fin, locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.